Bienvenidos a Esto con Nat No Pasaba, un podcast donde vamos a analizar lo que nos gusta con una perspectiva diferente. Le daremos prioridad al universo cinematográfico de Marvel porque creemos que hace falta esta mirada femenina en el mundo de los superhéroes. Este es el lugar en donde Scorsese puede convivir junto a Steve Rogers, porque si de algo somos fanáticas, es del cine en todas sus formas. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Esto con Nat No Pasaba. Les habla Barbie o Cinetrola, como quieran, mentira, llámeme Barbie, por favor. Y este episodio, chicos, este episodio yo me empiezo a reír porque van a decir, oh no, la insoportable. O sea, acá o sacan el episodio o se quedan y dicen, sí, esta es la mía, ¿entendés? Una de dos. Porque vamos a hablar de la one and only, de mi señora, de la razón por la cual yo sigo todos los días adelante. Taylor Allison Swift. Sí, vamos a hablar de Taylor Swift. Es mi momento. Estoy acá con la China, estoy con Euge. Las otras dos dijeron no. No, está. Yo me retiro. No, mentira. Cami tenía una reunión y Ari no. La verdad que no simpatiza con mi señora.
Todavía tenemos que convertir.
Ya la voy a convertir tranquila cuando se vuelva directora. No le va a quedar otra. Porque vos dudás que se van a llegar con Greta Gerwig y van a tomar un café. Es obvio que ya lo deben haber hecho. Ya deben haber hablado de Barbie 2023.
Sí.
Yo ya lo sé. Bueno, vamos a hablar de Taylor. ¿Por qué vamos a hablar de Taylor? Porque está clarísimo que esta mujer quiere ir por el EGOT, que para los que no saben, el EGOT es la combinación de los premios tipo Oscar, Emmy, Grammy y Tony. O sea, una persona que se gana esos premios, todos esos premios, es el EGOT, la artista suprema. Poca gente tiene el EGOT. Creo que John Legend es uno de los que los tiene.
Quiero un EGOT.
John Legend tiene un EGOT random. Estoy casi segura que lo tiene.
No estoy segura.
Estoy casi segura.
Creo que hay varios, tipo más que nada de antes.
Vintage.
Claro. Sí.
Bueno, o sea, a ver, tened en cuenta que una persona puede ganar un EGOT si gana un Oscar por una canción que escribieron por una película, ¿entendés? Entonces, por ese lado, como que es más fácil.
Lady Gaga no, ¿no?
No creo que Lady Gaga no, pero she's coming for it. También.
Barbara Streisand.
Y sí, reina.
Lo tiene. John Legend lo tiene.
Y sí. Yo sabía, random.
Obviamente que Taylor se lo recontra merecería, pero también...
Está vara.
También ella, lo tiene John Legend. O sea, pensemos que lo puede tener medio... Ella, no significa tanto.
No, pero ella lo quiere por caprichosa. Ella es una mujer caprichosa que dice, me quiero ganar un EGOT y me lo voy a ganar.
Audrey Hepburn,
¿entendés? O sea, lo tiene gente pro y John Legend, que, bueno, todo viene con John Legend, porque yo con John Legend me dio una receta de un spread de palta muy bueno. Pero bueno, lo que les estaba diciendo, está claro que Taylor se está enfocando en el cine últimamente, a pesar de que ella apareció en películas anteriormente con su actuación estelar en Valentine's Day.
Y que no Cats, debería ir por ese
Iconic.
Lado.
No, yo no banco a Taylor actriz, te amo con todo mi corazón, no seas actriz.
¿Y la que se viene ahora?
Amsterdam.
Sí.
En Amsterdam va a actuar, que bueno, esa es polémica porque está con básicamente una persona horrible que es...
David O. Russell.
Se me fue el nombre. De ese acosador asqueroso. Pero bueno, el año pasado Taylor sacó su corto, All Too Well, The Short Film, que es una de las mejores cosas que vi en mi vida, y se presentó como directora al mundo. Pasaron unos meses y se presentó en un festival de cine, al cual yo fui porque no me quedó otra, al Tribeca Film Festival. Literalmente hice de todo para ir y estuve ahí en esa charla hermosa que dio su primera aparición como directora, vamos a decirlo, porque... Uno no toma una decisión, menos ella, que piensa absolutamente cada paso que da. No es que dice, ay, bueno, voy a dar una charla a un festival de cine como directora presentando un corto que me va a entrevistar un director como Mike Mills, que ya, o sea, es un director conocido, que tiene un montón de películas que a ella le encantan, porque es obvio que tiene nuestro mismo gusto. Entonces, yo creo que por todas estas razones y porque ahora hace poco salió la confirmación de que el corto de All Too Well puede ser elegido como la categoría de mejor corto.
Y va a ser elegido, porque si no se la van a tener que ver.
Es que yo creo que
No,
para mí por una cuestión de rating lo van a elegir.
Igual yo creo que se lo merece, más allá de todo.
Obvio que se lo merece.
Obvio,
ahora
sí,
vamos
sí.
a hablar de por qué.
En el corto ves muchos detalles, o sea, ves una visión de cinematográfica y humana en los detalles, en lo que te quiere mostrar y lo que te quiere contar, que es de alguien que es una directora.
Y aparte, no solamente es una directora. Que Barbie sabe.
Ahora les voy a contar, pero creo que lo importante de decir primero es que Taylor Swift es una storyteller, es una contadora de historias.
Sí, principalmente, es una, antes que cantante.
Es una mastermind de la narrativa. Ella se crió con el country, que el country es un género de música que se identifica por eso, por narrar historias, y ella se llevó eso al pop. Que me parece sorpresa, que eso es lo que ella repite todo el tiempo, que ella no quería hacer pop music que sea tipo, bailando en el club, pum, 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 pum. Quería contar historias a través del pop, y eso es lo que la hace ser quien es. Que vos escuchás sus canciones, lees sus letras y ves una historia, lo ves. O sea, es muy visual.
Sí, es muy visual, es muy ella, como hasta onírica, te diría, en ciertos aspectos.
Y ella contó en la charla que cada vez que ella escribe una canción, ella la ve. Primero, ¿entendés? Entonces, si ella no la puede ver, no la escribe, no la saca. Ella necesita ver la historia, necesita tipo ver el aspecto visual. Entonces, como que siempre estuvo de la mano con dirigir. Ella siempre quiso dirigir, pero sentía que era algo que no le pertenecía, ¿viste? Como todos
y
en la vida,
el primero,
¿no?,
que dirige es The Man.
The Man. Claro. En The Man. Pero The Man lo dirige porque ella quería que lo dirige una mujer, sí o sí. Pero todas sus directoras, mujeres, estaban ocupadas. Thank God, porque tienen trabajo y es lo que se necesita. Entonces dijo, bueno, ya está, lo dirijo yo. Ya está, que ya están todos ocupadas, lo dirijo yo, no me queda otra, porque no quiero que lo dirija un varón.
Claro.
¿Entendés? Entonces es como que fue su primera, la primera vez que se puso en ese lugar y le encantó. Le encantó y se dio cuenta que podía, porque un poco nos pasa a todos en la vida que decimos, no, esto no es para mí. Esto es algo que hacen otras personas.
Claro, exacto.
¿Entendés?
Claro.
Y cuando
más cuando ya sos o actriz o cantante o algo así, que claro, decís, no, no voy a meter esto porque yo ya soy esto, ya está.
Por eso, es como te quedas en ese cajón de que también la sociedad te dice, bueno, vos no hagas otra cosita, ¿entendés? Tipo, quédate ahí. Y ella dijo, bueno, no, a ver qué onda esto. Y se encontró con un mundo que le encanta. Y fue muy lindo ver cómo Mike Mills, que es un director de la Lora, le dijo, sos una directora. O sea, vos lo que hiciste en este corto, lo que haces en tus canciones, sos una directora, ¿entendés? Ya está, ponete a dirigir. Lo cual no es casualidad, porque ustedes se piensan que ella no revisa todo lo que le van a decir en la entrevista.
Obvio.
Es obvio que quería, porque Mike Mills le pregunta, ¿y te ves dirigiendo una peli de acá en adelante? ¿Qué onda?
¿Qué onda?
Y él le dice, pues claro, ella le dice...
Y además, perdón, sí, para mí ella eligió que sea Mike Mills.
Obvio que sí.
Porque encima...
Igual, ella contó.
Porque encima ella le gustaría hacer películas del estilo de Mike Mills.
20th Century Women. Come on, come on también, increíble película del año pasado. Del anterior año pasado. Y nada, ella contó que Mike Mills contó que Taylor le mandó un mensaje y le dijo, che, quiero que me entrevistes para Trivia de Canadá. Está todo pensado. Seguramente le mandó decir, ¿puedes preguntarme si voy a ser directora? Claro. Así dejó tipo el easter egg, ¿entendés? Ahí. Pero sí le preguntó y ella dijo que sí, pero que no querría que sea algo más grande de lo que hizo.
Tipo, no va a dirigir Marvel, chicos.
Claro, tipo, ella dijo, no, tipo, no es que quiero de la nada tener una productora o lo que sea. Ella quiere financiarse sus propias películas, claro, porque obvio es billonaria, vamos a decir la verdad. Esa es una
¿productora?
Mujer.
Ay, ¿qué nombre le pondría a su productora?
La de los gatitos.
Kitty, sí, Kitty Company. Kitty Productions. Kitty Productions. Sí o sí, algo con gatos, porque es una enferma de los gatos, y ya lo sabemos. Pero nada, la verdad que yo sí, o sea, yo siempre dije, esta mujer tiene que ser directora porque ya en sí es una mastermind de la narrativa. Y su corto All Too Well, quiero que me digan qué sintieron. Primero que me digan cómo es su historia con Taylor.
Bueno, yo, China, yo me acuerdo que mi historia con Taylor arrancó con Love Story, seguramente como la de muchas, porque la escuché en la radio, me hice fan, después el videoclip, era como, era todo lo que amaba en el mundo, me lo dio en ese videoclip, y yo cuando tenía, no sé, 12 años, tipo, amaba. Y me hice muy fan de ella en eso, o sea, con esa, ¿qué es? ¿Speak Now?
No, Fearless, el de Love Story.
Con Fearless, amé, o sea, me encantó ella, me encantó los rulitos. Yo siempre amé el country y me encantaba mal. Y después la fui siguiendo, no fue tipo una locura galopante, tipo que me cambió la vida, pero sí, la amaba, me gustaba mucho su música. Pero me pasó que en la época esa tan dura que vivió y que los medios nos quisieron decir que estaba mal y todo lo que estaba mal, a mí me pegó, no me gustó tanto verla. Como que siento que cambió mucho su imagen y como que a mí me gustaba mucho la imagen anterior de ella.
La de Country Taylor.
La de Country. Y me dolió y no me gustó como... Siento que quizás no lo hizo adrede, pero siento como que perpetuaba esto de los estándares tipo imposibles para la mujer, tipo llenarse de modelos, todas perfectas, todas rubias, todas flacas, altas. Y como que siento que ella nunca, ella siempre me fue comfort a mí. Sí. Y que eso era lo contrario para una mujer, por lo menos para mí. Entonces ahí me alejé de ella. Me gustaba, me seguían gustando mucho sus temas y los escuchaba y me encantaba su música, pero de con, o sea, me alejé de ella como persona.
Claro.
Después con Lover me volvió a gustar, me empecé ahí. Con Reputation más o menos, o sea, me gustaban mucho sus temas, pero con ella todavía tenía como ahí. Pero fue especialmente con Miss Americana, que...
Te explica lo que le estaba pasando,
exacto,
en ese momento.
Que la entendí y que dije, oh my God, no. Y después con Folklore y Evermore... me hice más fan que nunca porque nunca me sentí tan identificada con un artista, con su, con todo, con lo que me contaba, con lo que era, con cómo se mostraba, con su outfit, con su estética, todo, como con la Taylor de Evermore y Folklore. Así que mi tipo pico de fanatismo fue ahora.
Hermoso.
Bueno, yo tuve... Hola, soy Euge. Nunca se habían presentado ellas.
Y mención especial a Barbie, obvio.
Ya los conoces.
Somos más fans de Taylor gracias a Barbie.
¡Oh, evangelización!
Evangelización.
Y ahora estás con la evangelización bridgerista de Phoebe.
Estoy con Phoebe.
Te amamos. Te amamos. Te esperamos en unas semanitas. ¿Semanitas? No sé ni qué día soy.
¡Faltan meses!
Bueno, para mí ya es 2023, chicas. Ya estoy preparando Navidad. ¿Hay especial de Navidad? Bueno, sigo. Yo tuve una relación muy complicada con Taylor mientras crecía, porque, bueno, nada.
Eugera, emo.
No, por la música. Siempre me pareció que escribía muy bien. Siempre me pareció un excelente storyteller, como dice Barbie. Pero es como que no conectaba con ella como persona y no me gustaba como persona y no me gustaban ciertas cosas a las que ella se prestaba. A nivel industria, yo trabajo en la industria de música, pero creo que todos crecemos y creció ella y crecí yo. Y entendí un montón de cosas de por qué sí ella hizo algunas cosas que bien o mal las tenía que hacer. O por ahí las tenía que hacer o no, pero las hizo como hacen un montón de artistas. Y lo entendí y pienso que ella también lo entendió. Y creo que si nos sentáramos a tomar un café y lo charláramos, estaríamos de acuerdo en un montón de cosas de decir,
que
bueno, esto no lo tendría que haber hecho. Pero lo hice por tal cosa, o me obligaron, o porque la industria o la música es algo muy, muy complicado.
Y además mujer.
Y es tóxica.
Siendo mujer.
Es la industria más tóxica del mundo. No sé si más tóxica que la del cine, incluso. Pero bueno, nada, creciendo no me gustaba ella, así que no la escuchaba. Yo soy muy... Nada de escuchar en secreto. Si yo te digo, no te banco, listo, no te banco, guacho. No la escuchaba. Y en pandemia... fue el life-changing moment... Que todos mis amigos me dijeron, ya sé que lo digas, pero tenés que escuchar Folklore. Lo escribió para vos, boluda. Es el tipo de música que vos escuchás. Y dije, bueno, ella creció, yo crecí, seamos adultos, dejemos las cosas viejas atrás.
Y te encantó.
Y la verdad es que, no lo digo de exagerada, me cambió la vida ese disco.
Sí, obvio.
Yo sé que ustedes dos son las dos más fans de Evermore, pero yo soy team Folklore. Y la verdad que en el momento de mi vida que lo escuché, me cambió la vida. Literalmente... no solo a nivel, o sea, a nivel sonoro no lo puedo criticar porque es perfecto. A nivel lírico me cambió la vida y fue como,
volvió a ser como el comfort.
O sea,
que se liberó de los prejuicios, se liberó también de las reglas de que tenía para hacer tour, ¿entendés? Sí.
Es que fue el disco que yo necesitaba en ese momento de pandemia, en un momento en el que yo estaba cambiando de vida, de crecimiento, me estaba mudando. Fue el álbum que me acompañó y que me acompaña hasta hoy, porque literalmente venía escuchándolo cuando venía para acá. Así que fue como... Nada, pasé de no quererla nada a que literalmente estoy pensando un tatuaje de un lyric, ¿entienden?
De Folklore.
Sí, y me parece...
De One.
Tal vez. Pero, o sea, me parece que eso es también la magia de la música y eso habla de ella también como artista. De que pueda, a través de su arte, transmitir ese tipo de cosas y llegarte a vos como persona de esa
ella
forma.
Ella te abraza con la música. Me pone a llorar.
Y bueno, una vez que sentí esa conexión con Folklore, ahí sí hice toda la review, fui todo para atrás. Amo mucho Reputation, a diferencia de la China.
Me encanta.
Creo que
Yo tengo dos de mis canciones favoritas de Reputation. O sea,
la China ama Call It What You Want, chicos.
Yo no es que no me gusta Reputation, es que yo con... O sea, en su era Reputation no estaba con... No tenía feeling con ella.
O sea, siempre mi favorito hasta la muerte va a ser Folklore, pero si te hago el top 3, en este momento al menos, sí, el top 3 sería siempre Folklore, Evermore y Reputation.
Hermoso.
Sí, yo creo que sí, pero al revés. Evermore, Folklore.
Folklore para mí no sé si algún día voy a superar Folklore.
Es que es como que me cuesta porque me gustan muchas canciones y quizás ponerle de Reputation, me quedo con dos. Entonces no sé si es mi álbum favorito, pero
es que para mí Reputation es un álbum perfecto. Para mí Reputation, ayer justo en mi cabeza
capaz hablé un poco sola, hice como el análisis de todos los discos que me parecía tipo que tenía cada uno. Pero bueno, aprovecho, yo les digo, yo soy fan de Taylor desde chiquita porque a mí me acompañó, o sea, yo crecí con ella y para mí Taylor era como, no tuvo un fanatismo cuando era chica intenso como lo tuve, por ejemplo, con Justin Bieber, que fui believer, fui medio peco oscura. Y yo escuchaba Superstar de Taylor y pensaba en Justin, ¿entendés? Good. Pero como que Taylor siempre fue mi amiga. Fue como la persona que ella me escuchaba y que estaba ahí y que si yo estaba triste por cualquier cosa, ella tiene una canción para ese momento, ¿entendés? Yo veía el lyric video de Mary Song en YouTube y lloraba y era como, ¡oh! ¿Entendés? Como que dejé que me explique el amor antes de vivirlo. Y yo no sabía, yo nunca me había enamorado, pero yo decía, bueno, seguramente es como lo dice ella, ¿entendés? Claro. Y me abrazaba y me siguió abrazando durante toda mi vida. Y es como, fue mi constante, ¿entendés? Fue mi constante siempre. Y hoy es como que la veo tan feliz. Y es muy loco porque yo la veo y digo, yo crecí con vos, ¿entendés? Sí. Y vos creciste conmigo y yo también pasé por las mismas cosas que vos. Yo también quise ser otra persona, yo también me junté con gente que no me tendría que haber juntado. Sí, y pone 1989, a mí es una era, que es la que hablaba la China, que veo que se alejó un poco de ella, es la era en donde como yo me sentí muy identificada con la estética y también cambié esa estética. Es como, me acuerdo que las fotos de Taylor caminando por Nueva York con la skater skirt y los matching sets, yo quería recrear eso, ¿entendés? Es como, vamos, yo me vestí como ella, classy, New Yorker, qué sé yo, y me encantaba, pero después, cuando pasó todo esto y vi Miss Americana, me di cuenta que era una época en donde ella la estaba pasando re mal, ¿entendés? La estaba pasando re mal y tenía un desorden alimenticio y la veíamos que estaba mal, ¿entendés? O sea, el cuerpo de ella, de 1989, A Reputation, cambia de una manera
tremendo,
terrible, sí. ¿Entendés? Terrible. Ella se estaba cagando de hambre.
Y en Folklore y Evermore también.
Sí, ¿no? O sea, está divina, está reina hermosa. Sí. O sea, también ahí estaba reina hermosa, pero claramente la estaba pasando mal. Sí. La estaba pasando mal y la gente
además,
con la que se rodeaba.
Que no la sentía genuina. Eso claro, me pasó.
Es que, exacto.
No la sentía genuina.
Ese era mi problema
sentía
también.
Sentía que estaba siempre estética en pose, en un personaje como para los flashes. Y no era la Taylor que yo escuchaba. No era mi Taylor.
Claro. Es que me pasó lo mismo que creo que no, ahora Barbie es la única experta que lo va a decir. Para mí ahora está en su mejor momento.
Sí, 100%. Sí, obvio, porque está feliz.
Está feliz.
Además,
la veo auténtica. Tal
libre,
cual.
Y es dueña de todo lo que tiene y es dueña de todo lo que hace, ¿entendés? Es como todo lo que le pasó. A mí me encanta porque realmente fue su peli, ¿entendés? Claro. Le pasaron todas las cosas que le tenían que pasar para llegar a este momento.
OMG, biopic.
Y es como que lo que nos pasó.
Ya lo tiro.
Hell was the journey, but it took me to heaven. Obvio. Tipo, es lo que dicen en Invisible String. Tipo, su journey fue realmente un infierno con todas las cosas que le pasó. Perdió amigos, perdió novios. Sí. La prensa la mató porque la misoginia que vivió Taylor es de otro planeta, ¿entendés? Todavía hay gente que la sigue criticando por haber salido con muchos chabones y a escribir canciones de esos chabones, ¿entendés? Sí, sí, es como, ¿qué? ¿Qué? O sea, perdón, toda la música que escuchas.
Lo que hace cualquier rockero.
Cualquier
de metal,
rockero, cualquier persona. También. Cualquier persona, cualquier tipo. Persona. La música es. Todo arte es autobiográfico. Sí. Es en cierto modo. Todo arte es autobiográfico. Las películas, las canciones, todo. La diferencia es que Taylor fue open about it, ¿entendés? Sí. Y también la vimos crecer. O sea, yo nunca me olvidaré del momento en Ellen en donde. Call out Neil, Joe Jonas por haberle cortado por teléfono. Tipo,
ay,
literalmente le dijo, bueno, Taylor toda chiquita, tipo, 19 años, diciendo, bueno, y esto fue para mi novio que me cortó por teléfono.
Besos.
Así, la amo, ¿entendés? Y después, años después, en Ellen, en la Lover era, tipo, dijo, bueno, pido perdón a Joe Jonas por haberle hecho eso, era muy chiquita y qué sé yo. Y yo amo haberla visto en esos momentos.
Es que obvio, porque vos también errás y ella erró
obvio
en el ojo público.
Claro.
Sea,
por eso
es
lo que digo,
crecimos. Público.
Crecimos todos. Sí. Ahora no. Es amiga de Joe, o sea,
obvio
le mandan cositas a los bebés.
Sí, bueno. Now I say this baby's present. Pero, bueno, lo que decía en 1989 es que 1989 fue una respuesta directa a lo que venía criticada de Red, que todo el mundo le dijo, sos una puta. O sea, le decían, sos una slut, sos una trola, qué sé yo, que salís con todo el mundo. Entonces ella, tipo, se apropió de esa narrativa, se dejó de vestir como una 1950s housewife, que se vestía como con esos vestidos, qué sé yo, medio tipo cincuentona. Y dijo, bueno, está bien, ¿sabes qué? Me voy a apropiar de esto porque ella siempre se apropia de la narrativa de del media. Es como en Reputation. Tipo, ella siempre agarra eso y es de lo que la critican y dice, ok, le voy a hacer una marca. Claro. Es el branding. Entonces, como le decían todo el tiempo, eso es una trola, qué sé yo, se empezó a vestir mucho más hot, se empezó a juntar con modelos, empezó a tener una personalidad como una estética más sexual, más sexy, para decirle, tipo, ¿sabes qué? Escribió Blank Space, soy una loca, voy a salir con todos los hombres que quieras, voy a ser soltera, voy a estar en Nueva York, voy a salir con mis amigas modelos y voy a ser una puta diosa. Claro. ¿Entendés? Entonces, desde un punto marketinero, ya, a mí me encanta 1999. Es como digo, ah, dale, metele, dale, sí, dale, decirles a todos. Pero sí, la estaba pasando muy mal. Y, bueno, Karl Kloss y todo ese tema.
Y literal, que,
bueno,
se nota que es un personaje.
Obvio que es un personaje. Pero también lo que dice Miss Americana, que ella se tiene que reinventar todo el tiempo. Claro. Porque los artistas varones no les piden eso en la industria, no, de la música, ¿entendés?
No, no, que lo ves reflejado en otras. Para mí, en este momento, Taylor es una de las mejores, mejores a nivel, sí, de escritura y lírica. Pero lo ves en cualquier artista mujer.
Sí.
Lo ves, lo voy a bajar a algo re tonto. Tipo, cuando hacen el medio tiempo del Super Bowl.
Sí.
Cuando cantan mujeres, lo dan todo, tienen 45 cambios de ropa, vuelan, sí, acróbatas, salen.
Lo comité de J-Lo.
Ay, sí.
Y cuando cantan chabones, hola.
Sí.
Anyway, this
perdón,
is,
Ed Sheeran.
This
Ed
is Wonderwall.
Con la guitarrita.
This is Wonderwall. ¿Entendés?
No hace nada más que estar con la guitarra, tipo.
Sí.
Las mujeres tienen que tener 50 bailarinas, 30 cambios, sí, 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 de ropa, sí, estar sexy. Pero
tres
igual,
cobras gigantes.
Te sacan hasta los minutos que vas a hacer tu performance siendo J-Lo. O sea, sí, era J-Lo.
Y un chabón es tipo, anyway, this is Wonderwall.
Literal. Sí, y no les piden, sí, nada más. Nada más. Julián Casablancas puede subirse al escenario y hacer cualquier cosa y, ay, todos, no, van a estar tipo,
Y está completamente drogado. Y no puede ni,
te quiero, Julián, pero tipo, ¿entendés? No es lo mismo que se le pide a una mujer.
No.
Taylor se tuvo que reinventar 500 veces. Tiene que crear personajes. Tiene que crear eras. Que desde un punto de vista estético, para mí analizarlo es una hermosura, sí, y marketinero. Tipo, sí, me encanta. Y por eso está donde está. Porque agarra la pala como nadie.
Es la reina del marketing.
Es la reina del marketing. La amo. Te quiere vender hasta cualquier cosa. Tipo, un coso de dibujitos te quiere vender para dibujar.
Sí.
Y también, sí, obvio que está bien. Todo lo que creó alrededor de su marketing, tipo con las fans, las Secret Sessions, ¿entendés?
Sí, todo es hermoso.
Todo es muy lindo. Y desde un punto de vista como narrativo, o sea, hablando de sus canciones y lo que podría, yo creo que podría llegar a ser una gran directora, porque formulé
esta
como
Taylor, Lord. O sea, canción, por suerte, esta Taylor, la esta que Taylor llegó a este lugar.
La de hoy.
Porque es
la
adulta, porque maduró, porque sabe lo que quiere, porque está con una persona que realmente la hace muy feliz, que es Joe. Y yo realmente creo que, no, no sé, hay gente que dice que es mentira esa relación, chicos. No, yo no sé qué hacen de su vida, vayan a tocar pasto, por favor. Porque no, tipo, son felices, ¿entendés? Está con Joe Alwyn y son, los amo. Y realmente, como que yo cuando escucho sus canciones, hablando, vamos a hablar de Evermore, que es un disco que para mí es, sí, el mejor, lejos. Por ejemplo, hay una canción que es Coney Island. Y Coney Island hace referencia a un montón de otras canciones de ella de anteriormente, ¿entendés? Hace referencia a All Too Well, hace referencia a Dear John, ¿entendés? Como, y en sí hace referencia a relaciones pasadas.
Claro.
Entonces yo agarro esa canción y digo, wow, esto es una mujer que piensa absolutamente cada detalle, ¿entendés? Piensa absolutamente cada palabra, sí, que, sí, usa.
Sí.
Como rima Cardigan con Carrigan.
No, eso, lo que hizo en Folklore con esas tres historias.
Imagínate,
me parece
una película.
Yo quiero una película.
Imagínate,
yo quiero una película de Betty August y James.
Imagínate, o sea, una película con la mente maestra de esta mujer. No. Que tipo, te hace películas que. Te hace canciones que se basan en el concepto de recordar.
Hmm.
Porque si hay algo que hay como un general theme en sus canciones es el,
sí,
remembering,
como
porque ella
nostálgico.
No se acuerda de cada detalle de sus relaciones,
es
de las
nosotras,
personas,
o sea,
es que Evermore y Folklore son discos absolutamente cinematográficos,
obvio, o sea, que son,
podrían, sí, haber, si ella quería, los podrían haber hecho visual, sí,
porque se aleja
de la
experiencia
American
personal
Dynasty, o sea, es la realidad, ella se compró la casa de Rebeca.
Es una canción con un plot twist al final.
O sea, literal. Es un plot
twist. Es una canción
twist
con un plot twist al final.
¿Qué? Y es real, porque se siente personal.
Qué
se
loca.
Siente muy personal la canción.
Es una loca de mierda, me tiene harta.
Yo necesito de esa película también.
Es que yo creo que la película de Cardigan, a mí, sí, tipo Cardigan me parece de sus mejores canciones, primero porque...
Pero bueno, necesito las tres, o sea, son las tres.
Pero
juntas.
Yo quiero una de solamente Betty, tipo Cardigan, la chica de Cardigan, como creciendo.
No, pero imagínate
un corto,
una,
¿entendés?,
de Cardigan y August, y que las dos que deberían ser las villanas, vos tengas las dos
que
perspectivas
se queden juntas
en la película, de las dos.
Sí, ay, me encantaría. Pero a mí, por ejemplo, lo que me encanta de Cardigan es que, desde un punto de vista de moda también, chicos, para mí es la canción más fashion de Taylor. Le da mucho detalle a nada. O sea, vintage tee, sí, brand new phone, high heels on cobblestones, ¿entendés? Tipo el cardigan, el concepto que inventó de un cardigan. Volvió famoso el cardigan, chicos. Sí. Vendió un cardigan que todavía ahora cotiza, no sé, a $200.
Más, me parece.
Yo no sé cuánto podés comprarlo. Me porque no está, más, está sold out en su no está, store.
Sí, me parece que lo puedes.
Se
más.
Revende a. Sí, yo creo que lo puedes revender a $1,000. Corta. Ay, un Dios. Cardigan de Taylor, ¿entendés? Y me encanta. Esas son cosas que solamente puede hacer ella con su narrativa. ¿Entendés?
Sí, porque no es un pedazo de ropa. No es solamente no, un lo que cardigan. Significa, es todo lo que significa.
Entendió que es como que la ropa son memorias y que la ropa son como sentimientos que pasaste, ¿entendés? Sí.
O los anteojos de corazón de 22. No, son los anteojos de corazón.
No, es mucho es más.
Es tipo bailar con amigas. Es
que aprecio es, mucho igual, eso, es el todo. Simbolismo que le puede aplicar a cualquier claro. cosa.
Y cuando sacó el corto de All Too Well, yo creo que todos nos quedamos así como, ¿qué? Que acaba de pasar. Porque sí. no es un corto así nomás. No es como dijo, ay, bueno, me hizo un videoclip. No.
Además es muy íntimo, onda Normal People, ¿entendés?
Es muy íntimo.
Como muy íntimo, muy humano, muy crudo al mismo tiempo.
Y eligió dos personas que eligió dos personas que la rompen todas. Sadie Sink, chicos.
Sadie
Sink es una locura. Dylan O'Brien. A mí me parece re lindo que haya eligido a Dylan O'Brien, que es una persona que no tiene mucha carrera, vamos a decir la verdad.
Pero es tan talentoso.
Y lo vio y lo eligió por lo magnético que es. Sí. Porque es un chabón que vos lo ves y decís, ah, sí, sos un zorro, pero sabes que te voy a dar un besito igual. Te voy a dejar.
Le doy la vida,
Dylan O'Brien. Yo le doy todo, ¿entendés?
Que o sea, es un poco también el fin de la canción.
Es la idea, porque bueno, ya sabemos que quién está basado en esta canción, está sí. Jake Gyllenhaal, chicos.
Que le idealices, igual que ella.
¿Quién no querría escribirle red a Jake Gyllenhaal? Y es muy obvio que lo personificó a Dylan como Jake. Sí. Es muy parecido. Y me encanta que haya. Porque no es que se fue por el extremo de él es el malo, ¿entendés? Y ella habló.
No.
Él es también un protagonista.
¿Sí?
Los dos son protagonistas. Los dos son personas que tenían sus propios problemas y que por alguna razón tipo, no funcionaron, ¿entendés? Que era obvio. Ya dijo en la charla de Tribeca algo que me encantó, que son dos personas que no se podían no enamorar, pero que tampoco podían no dejarse.
Claro. Que se necesitaban en la vida del otro.
Claro. Que no podía terminar
algo.
De otra manera.
Es como La La Land, ¿entendés? Esas cosas. Como dos personas que no sabés si van a terminar juntas, pero se necesitan
enamorar. Se necesitan enamorar, pero es obvio que no van a terminar, ¿entendés? Ella dijo, no había otra forma de que termine esto.
Claro.
¿Entendés? No hay un universo donde estas dos personas terminan juntas, pero tampoco hay un universo en donde no se encuentren y no se enamoren.
Exacto.
Sí. Que aparte porque hizo ella el corto algo... en el momento ideal, cuando ella ya creció, ya procesó claro. esa relación, ya la soltó y ya puede, sí. porque no, ya no está, no lo ves nunca desde el punto del resentimiento.
No. No, obvio que no.
Que por ahí, años antes, sí hubiera pasado obvio. Porque es algo sí. lógico.
Ella lloraba cuando cantaba esta canción.
Y ahora es como que ella misma, ahora lo estás contando vos, Barbie, de Tribeca, como que ella misma dice que los dos fueron de alguna sí, forma sí. un
y
poquito culpables en lo que pasó.
Debería, que, o sea, ella yo creo que hasta elegiría vivirlo de nuevo. Porque sí. lo que le dio haber vivido eso,
obvio, ella
por
no
más
se arrepiente.
De que fue también todo el dolor... fue lo que necesitó para también ser la persona que soy.
Y bueno, algo que a mí me voló la cabeza de la charla es que vos pensás que ya viste todo, que lo analizaste, tipo desde un punto cinematográfico, qué sé yo, y de la nada en la charla de Tribeca, esta me dice, bueno, la máquina de escribir de que ella está escribiendo al final, cuando vos entrás a la casa, en un plano al fondo, vos ves la máquina de escribir. Entonces yo lo que quise contar es que él en algún momento le dio esa máquina porque dijo que ella dijo, ay, sí, me gusta esa máquina porque yo quiero ser una writer, que él se la regaló y que después esa máquina va a ser la que le hace cumplir sus sueños. Entonces a pesar de que él le sacó un montón de cosas, su inocencia, de toda la pureza que ella sentía en ese momento de su vida, le dio el instrumento para cumplir sus sueños. Todo el teatro hizo... suspiró de una manera que yo digo, ¿qué? O sea, como nadie entró en esa cabecita y dijo, sí, esto es lo que pasó. Ella nos dio eso, ¿entendés? Y yo me puse a llorar porque realmente es algo hermoso.
Sí.
Es algo hermoso que se fije en esos detalles, que trate esa temática, que nos demuestra que no es solamente, que no lo puede hacer solamente en la música, que tiene ese ojo visualmente hablando también, sí. ¿entendés?
Y que todavía lo necesitamos, porque si bien cada vez hay más mujeres... que nos entienden y que reflejan todo lo que vivimos y lo que nos pasa en sus películas, todavía falta.
Obvio que falta.
Falta mucho de todo lo que vivimos como mujeres y falta transmitirlo con esa sutileza, con esa elegancia, con esa inteligencia. Así que es, no es solo que lo queremos, sino que lo necesitamos.
No, Taylor. Una persona con ese talento para contar una historia.
Con ese privilegio, vamos a decirlo
también.
Sí, sí.
Porque ella puede.
¿Cómo no va a contar más?
Puede, puede ser totalmente libre porque lo produciría ella. O sea,
puede hacer lo que
quiera. No necesita a nadie más que a ella misma.
Puede hacer lo que puede y lo que quiera. Y ella lo dijo en la charla también, tipo, yo soy una mujer blanca privilegiada multimillonaria. O sea, chicos, yo puedo hacer esto porque tengo la plata.
Sí.
Y tengo la etnia para hacerlo. Aún así, siendo mujer, se me complica un toque más que al varón, ¿entendés? Sí. Por eso The Man me parece hermoso que haya sido su primer trabajo como directora. Y otra cosa que quería decir corto es que la, como lo primero que ella le dice a él es Are you real?
Me descompuso.
Y que Taylor contó que eso lo puso porque al final de todo ella lo va a convertir en un personaje de su libro. Claro. Entonces es como que la idealización que
se
ella siente,
en
que ella sintió en ese momento, la agarra y la utiliza para convertirlo en el personaje
de su libro. Me voy a poner a llorar en vivo.
Tipo, ¿qué?
No, yo,
otra vez el teatro hizo ¡oh! O sea, ¿qué? Nadie pensó eso y ella lo dijo así como si nada, tipo, encima lo dijo de una manera tipo, ay, no sé si lo notaron, seguramente sí, y todos tipo, no, la verdad, no. Y Mike Mills estaba, no puede ser así, ¿entendés? Ponete a dirigir una película ya. Era como, y Mike Mills tenía anotaciones de su discurso de Columbia, el que ya había hecho hace poco, perdón, NYU.
Sí.
Y se lo leía, tipo, le leía fragmentos, re fan. Y decía, no, porque esto a mí me ayudó muchísimo cuando dijiste esto. Lo del cringe, lo de que tienen que probar otras cosas. Y todo eso es como, viste, es lo que los pasa a los directores. Él le decía, tipo, yo no, o sea, uno nunca está preparado para dirigir en realidad. Y nunca sabés, también hablaron de cuando algo está listo.
Claro.
Decía como, nunca está listo para un director, nunca está listo para un artista.
Siempre lo puedes pulir.
El arte siempre se puede seguir puliendo, se puede seguir completando. Lo que pasa es que siempre vas a tener una persona que te tiene tipo un deadline y te dice, bueno, cha, lo tengo que sacar, papu. Y eso también es ser director. Y fue muy lindo verla a ella como en ese momento de también de madurez y de que no siente la presión, ¿entendés? A pesar de que tiene más ganas de volver a un escenario que no sé
qué. Ay, sí.
No sé qué va a hacer en este momento, no me pregunten.
Pero estoy para la peli.
Estoy para la peli.
Ay, sí, por favor.
Estoy para la peli o si quiere seguir haciendo cortos. Porque sí. No me molestaría. No me molestaría, tipo, que haga un corte inspirado en canciones que haya escrito.
Sí, o que si quiere que arranque dirigiendo, no sé, un capítulo de una serie que vea que le va a gustar.
Es el mejor capítulo del mundo.
No sé.
Pues tenemos la peli de...
Podría imagínate si hubiese dirigido un capítulo de Conversations with Friends.
Ay, no, no. Es que para mí ella estaba ahí. O sea, como estaba detrás de cámara igual, ¿no? Estaba con un arma ahí.
Es que para mí es una de nosotras, Taylor.
Obvio,
o sea,
podría estar acá.
Es muy como nosotras, ¿entendés? Es tipo el reflejo de la mujer que romantiza, que es intensa, que ama con todo su ser, que ama las chick flicks.
Bueno, cuando sacó Lover, vieron que sacó también los diarios de ella.
Sí, yo me traje como 40 de España y pensé que me iba a parar la aduana.
De los diarios, yo los tengo bajados en PDF. Y nada, en esos diarios vos ves, es lo que escribía a los 13 años, que decía tipo, I'm the girl you meet before meeting the one. Tipo, soy la chica que conoces antes de conocer a The One.
Claro.
¿Entendés? Y escribe eso, tipo, cuando tenía 13 años, como, el amor no es para mí porque nadie me quiere, porque no sé, tipo, nadie quiere ser mi novio, como todas esas cosas. Y después al otro decía, es mi primer día de clases, ojalá me enamore. La amo, ¿entendés? La amo. Sí. Es como que tiene esta cosa tan romántica que también la castigaron por mucho tiempo por eso, ¿entendés? Sí. Como a todas, o sea.
Y la castigaron más por hablar de amor y también ser linda, perfecta, ¿entendés? Princess.
Obvio, o sea, ella siempre fue como una
princesita. Yo también aprecio mucho que, bueno, de lo que decía antes, que lo que no me gustaba, que ahora que veo que creció un montón, que antes la criticaban mucho por no involucrarse en su país y en la política, y ahora es tipo ¡pam, pam, pam!
Sí, obvio. Bueno, a ella no le cabe una ahora. La
y eso está buenísimo. Criticar, habla de ella, habla de la política de su país, de las votaciones, eso está buenísimo. Y para mí, de nuevo, muestra muchísimo crecimiento personal. Sí. Como persona y como
artista. Y también
artista.
Confianza, porque quizás era muy insegura en un momento y no hablaba de ciertas cosas porque le generaba ansiedad ver qué iban
es
a decir,
era
todo el mundo
chica,
lo que iba a hablar.
Realmente era muy chica y en esta industria sos chica y mujer y están atrás tuyo un montón de señores viejos que piensan que saben lo mejor para vos y a veces no toman las mejores decisiones. Por eso pienso que está en su mejor momento, porque es ella tomando las decisiones por ella.
Exacto. Es que pensé que ella también estaba ligada al country, que el country es un género musical recontra norteamericano, muy tipo...
A mí me encanta Catrina.
Muy Republican, ¿entendés? Perdón. A ella le decían, no podés hablar de política. Claro. Porque vos sos como la America Sweeter, cantás country. No podés salir a decir tu opinión. Honey, quédate en el molde. Sos una chica buena, sos una nice girl, claro. ¿Entendés? Y ella no puede lidiar con el hate. Es como, no, le hace muy mal. Ella necesita la aprobación del público, los aplausos, el amor. Lo dice Miss Americana al principio. Cuando lee sus diarios, es como, quiero que la gente me quiera.
Claro.
¿Entendés? Porque a ella le enseñaron que los aplausos son validación y la validación es lo que ella necesita para seguir y para triunfar. Entonces, cuando ella se desata de todo esto, también por las cosas que le pasaron y porque, bueno, chicos, o sea, lo de Kanye West, lo de Scooter Braun, se dio cuenta que siendo buena no llegaba a ningún lado. ¿Qué querés que te diga? Tenía que meterse, tenía que pararse de manos y decir, acá no te metes y ahora viene uno con... Damon Albarn, perdón, la pifió, habló mal de Taylor y Taylor, ¡pa! Salí acá, ¿qué decís? ¡Pa, pa, 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 pa! ¿Entendés? Y yo siento que, ponele, sé que hay mucha gente que critica el hecho de que hay, que ella salta por cualquier cosa ahora y manda a sus fans a criticar y no sé qué. Primero, no manda a nadie, estamos todas delirantes, no tiene nada que ver con ella. O sea, ella no nos dice, chicas, vayan a bardear. Somos enfermas, perdón, es lo que hay. Y tercero, estuvo toda su carrera callada. Sí. No se va a callar más. Obvio. Tipo, no se va a callar más. Porque ninguna se quiere callar más, ¿entendés? Ninguna mujer, porque no tenemos por qué. Entonces es como que no tenemos que ser, ay, la bonita, ay, qué sé yo.
No, además ya no le importa. Yo creo que también en gran parte, o sea, fue como
mad
todo
woman.
Un crecimiento y
mad woman, mal.
Hermoso. Y creo que en gran parte también es el por fin, siendo, o sea, me trato de poner en su lugar y siendo tan optimista con el amor y todo eso, haber encontrado a la persona que realmente, con la que te podés realmente apoyar y ser vos misma y saber que siempre va a estar ahí para decirte todo va a estar bien y tu comfort y tu cardigan, por así decir.
Sí.
También la debe ayudar mucho a que ella esté donde esté hoy.
Bueno, en el Reputation Stadium Tour, antes de que empecé a get away car, se lee un poema, ella lee un poema que hablaba sobre todo, que escribió ella, hablaba sobre la muerte de su reputation. Y es la famosa frase de tipo, and in the death of her reputation, she felt truly alive. Mm-hmm. Que es en la muerte de su reputación, se sintió realmente viva. Y es esta cosa, esta presión de ser siempre America's Sweeter, de ser perfecta, de ser buena. Cuando le mataron todo eso, porque todo el mundo se le puso en contra con lo de Kanye West, y fue Taylor Swift is over party, y desapareció por todo un año, y encontró en el medio de todo eso un amor que realmente la hizo sentir bien y que no le importaba lo que decían las otras personas. Pero también, tipo, Joe, como que... lo que ella es que... O sea, yo lo digo por lo que escribe y también porque no tiene una relación pública. No hay fotos de ella y Joe, ¿entendés? Y eso es real porque en su poema dice como que no queríamos salir de ese año de aislamiento porque no quiero que me lo arruinen. Tipo, no quiero que me arruinen este amor.
Sí, sí.
¿Entendés? Porque es perfecto y sé que ellos lo van a querer arruinar, los de afuera. ¿Entendés? Y siento que todo eso fue lo que le hizo sentir como, listo, esto es lo que necesito para ser feliz.
Y como que estoy segura que Joe debe ser muy, muy relajado, muy tranquilo, muy perfil bajo. Y como que siento que quizás ella por momentos pensó que le podía arruinar eso a él también.
Sí, obvio.
Siéntate un tecito, Joe.
Es que, bueno, Peace, la canción en Folklore, habla sobre eso.
Ay, sí, eso me hace recordar esa parte. Que quizás nunca te voy a dar...
Te voy a dar paz, ¿entendés? O sea, sería suficiente. Y también en The Lakes, o sea, The Lakes es mi canción favorita de Folklore junto con Cardigan, porque habla de tipo, o sea, llévame fuera de todo esto, ¿entendés? Sí. Aléjame de todo. Por eso cuando la gente dice, no, Taylor, saca música. Obviamente yo también quiero que saque, pero al mismo tiempo siento que está muy en un mood de...
Sí,
quiero
comfort.
Estar con mi
quiero estar en mi propio infinito, tipo, salgan
quiero
de acá
estar
todos.
Ahí, tipo, sola con él, ¿entendés? Y estoy, tipo, tan feliz.
Y volviendo a la esencia de nuestro podcast, ¡perdón! Porque nos fuimos al carajo, Taylor no es una cantante, es una artista.
Sí.
Y al ser una artista... tiene que hacer arte. Y por eso Barbie preguntó cuando empezó este episodio qué sentimos con el corto
Dolce Well.
Muchísimas bandas y cantantes dirigen sus videoclips. Muchos. Y una cosa es dirigir un videoclip tuki tuki. Otra cosa es hacer lo que hizo Taylor, que es literalmente un short film. Porque ni siquiera es que hizo el videoclip de una canción. Hizo un fucking short film.
Sí.
Y no sé, yo sentí muchas cosas. O sea, lo amo mucho a Dylan y yo lo sentí muy humano, muy real. Y pienso que todo el mundo que lo vio de alguna forma se sintió identificado. Pese a que no hayas tenido ese tipo de relación exacta, ni esa diferencia de edad, ni que te haya choreado una bufanda, hijo de puta. Pero pienso que todo el mundo sintió en algún momento algo de lo que representa esa canción. Entonces, de alguna forma u otra, el short film te tocaba.
Sí.
Y a mí las partes, lo que decía Barbie también, habladas. Uf, cuando le dice, are you real? Yo soy muy así con las personas. Y es como, ay, esa parte fue un puñal en el cuerpo. Porque es tipo, ¿sos de verdad o te estoy inventando yo y te estoy idealizando yo? Es una masterpiece.
Y que después corte a eso y el plano de Sadie mirando para arriba, toda llena de ilusión, la idealizando ilusión, absolutamente. Somos nosotras.
Somos nosotras. Tipo, bueno, a mí la parte que me destroza, además de las de Sadie llorando, que esa es tremenda, es la discusión en la cocina.
Es improvisada.
Y que ella, o sea, que ella le dé importancia a algo que muchas veces ni, o los varones, obvio que no, pero ni siquiera algunas mujeres te apoyan en lo importante que es que te hayas soltado la mano en la mesa, ¿entendés? Como que son cosas que son un mundo para nosotras. Sí. O sea, no es que... No fue,
es súper real.
Sí, no bueno, es que soy una exagerada, una histérica o lo que quieras.
Hubo un montón de varones que saltaron a decir, ay, ¿pero qué? ¿Cómo te vas a poner así? Tipo, no pasó nada. Y es como, soltás la mano y te mato.
Claro, es tipo, ahí me estás soltando a mí.
Sí, exacto, ¿no? Es
un signo de vergüenza, es un signo de tipo, ay, no, tipo, no me des la mano enfrente de mis amigos.
Claro, que para... quizás no sé si te quiero tanto,
claro,
¿viste?
Claro, ¿entendés?
Es un montón de cosas y que él no lo, o sea, que en esa escena él no lo puede entender, no la puede entender.
Uh-huh.
Y se sienta que en realidad está mal lo que ella siente, porque también es como que no siente que quizás ella tiene razón, que la haga dudar sobre eso.
No, y como destaco que Taylor ya estaba en cada detalle que nos haya vuelto locas, destaco muchísimo la actuación de Sadie y de Dylan, porque están impecables los dos.
Sí, total. Y cuando llora en la cama,
me clavaría un cuchillo.
Todas pasamos por eso.
Es terrible. Todas pasamos por eso. Quizás no es la misma relación, pero todas pasamos
por una
ese
razón
exacto
u otra,
momento de llorar en la cama, como que se te haya, como que se te terminó todo el mundo.
Y tipo, no puedes respirar, porque la vez se dice no puede respirar. ¿Entendés?
Se toca el pecho como diciendo,
basta.
No puedo.
¿Entendés? Y él llamándola, y es como, es ese momento que decís, no voy a salir de esto.
Exacto.
Porque nadie puede salir de eso, pensás. Porque como este dolor es imbancable. Y cuando la parte de tipo, time goes by and I get paralyzed by it, que está en la cama, que en un momento ya está con la camisa de él.
Sí.
Que aparece al principio él con la camisa. O sea, se pone tipo, porque también
cuando
es
está
eso,
también
¿entendés?
Sentada como en su cuarto.
Claro, como que no puede más. O sea, todo eso no lo puede escribir un varón.
No
lo puede mostrar un varón.
No lo entiende,
¿entendés?
Un varón, no ni siquiera. Varón, no lo entiende.
¿Entendés? Es como, solamente es una persona que vivió eso, que sabe lo que es ser mujer, que sabe lo que es que te rompan el corazón, que te maten la ilusión. Y a mí mi parte favorita del corto, lejos, es la última. Es la que ella, con todo ese dolor que tiene, que es lo que hizo en la vida real, escribe un libro y se lo presenta y se lo lee a las chicas, y las chicas lloran. Y yo digo, yo soy esa.
Sí,
o sea,
literal.
Porque esa fue mi vida con ella, ¿entendés? Sí. Eso es lo que ella es.
Y es,
hace
y
por
es para
mí.
Lo que estamos acá también nosotras, ¿no? En menor medida, obviamente. Pero el que existan nuestras comunidades, nuestro podcast, nuestro todo, es esto: es tratar de transmitir lo que nos hacen sentir ciertas películas, ciertos
es
artistas, ciertas series, ciertas historias. Y tratar de reflejarnos y entendernos y estar para nosotras.
Dios, agárrense si está nominada para el Oscar, ¿eh?
No, yo me vuelvo loca. Me vuelvo loca.
Agárrense.
Y para finalizar, quiero decir que, pues ya se nos acabó el tiempo, chicos, no. Quiero decir
¿parte
que
dos?
Es muy lindo, la verdad. La verdad que es muy lindo que esta canción haya sido la que despierte esto en ella, porque es una canción que ella escribió en un momento muy feo de su vida, que ya estaba pasando lo que dice en la canción, y era Sadie, ella, llorando en la cama sin poder respirar. Y era su canción favorita del álbum. No fue un single en su momento, porque ella dijo, esta canción solamente me va a gustar a mí, porque es una canción que va por todos lados, como que es algo muy personal, ¿entendés? Y terminó siendo la canción que más nos gustó a todos. La canción favorita que la gente la pedía, y para ella también era muy difícil porque no la podía tocar sin llorar. Era una canción que, si vos ves videos tipo del 2012, ya la toca y llora. En los Grammys, en la presentación de los Grammys, que ya está con ese vestido hermoso por el piano, la gente votó para que toque esa canción. También no puede tocarla sin estar mal. Y que ella ahora haya podido agarrar ese dolor para convertirlo en arte y para hacer este corto, para revivirlo, para poder volver a eso y decirnos como, bueno, te doy una versión de 10 minutos
y
porque
encima,
hoy puedo.
Y encima ser el centro, porque fue a Jimmy Kimmel, a todos los programas, hablar
de ese dolor.
Y hablar con tanta entereza y con...
Y además cuando vos la viste, Barbie, la cantó también.
Sí, no vamos a hablar de eso. Para mí fue muy fuerte. O sea, chicos, yo, para que tengan contexto, yo estaba pasando un momento muy feo en ese momento y que, a ver... que ella haya tocado esa canción y que ella haya hablado de esto, fue como todo lo que, no sé, fue el epítome de mi amor hacia ella y el epítome de por qué siento lo que siento por ella y por qué quiero que siga haciendo arte, porque su arte sana, tipo, su arte sana y su arte te abraza y para mí es como, no sé, es lo más lindo y lo más puro que puede hacer la música y lo que puede hacer el arte y nada, te amo, Taylor Swift.
Ahora también puedes encontrar todos nuestros episodios en popcorn.com.ar y colaborar para que el podcast siga creciendo. Mándanos tu aporte a cafecito.app/popcorn y déjanos tu mensaje. It was rare.